mañana, calurosa mañana. Y les voy a invitar, les voy a pedir que puedan acompañarme y abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 31 al 38. Marcos, capítulo 8, del 31 al 38, cuando lo encuentres, si eres tan amable y la salud te lo permite, si puedes ponerte de pie, mejor, si no, no, tampoco pasa nada. ¿Amén? Marcos 8, del 31 al 38, vamos a leer, y dice así la palabra del Señor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, en esta tarde, en esta mañana. Dios, pedimos que tú la bendigas, Señor, pedimos que tu palabra, Señor, traiga fruto, sea prosperada en aquello para lo que es enviada, Señor, que tú me ayudes a mí a compartir, Señor, tu mensaje. Dios mío, ser fiel, Señor, a tu palabra, ser fiel a lo que tú nos has dejado, Señor, y que realmente, mi Dios, tú nos ayudes, Señor, para escuchar tu voz, para oír tu voz hablando a cada uno de nosotros, en lo particular, en lo personal, y como dice, Señor, tu Espíritu Santo, que si oyéremos hoy tu voz, que no endurezcamos, Señor, nuestros corazones, sino que podamos recibir tu palabra con fe y en obediencia, Señor, con mansedumbre, Dios. Gracias, lo ponemos todo en tus manos. Te pedimos que tú seas glorificado en todo lo que vayamos a hacer, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, pueden sentarse. Amén. Bueno, este pasaje que hemos leído, ¿verdad? Y que es muy, muy conocido por todos, ¿verdad? Aparece en varios de los evangelios, ¿eh? Y bueno, hemos leído la versión que aparece en el evangelio de Marcos, pero también aparece en los evangelios de Mateo y de Lucas, y siempre aparece este pasaje, ¿verdad? Después del pasaje de la confesión de Pedro, ¿eh? ¿Os acordáis? Cuando el Señor se lleva a sus discípulos a un lugar apartado y les hace aquella famosa pregunta, ¿no? ¿Y quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le contestan y después le pregunta ya más directamente, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí tiene lugar la confesión de Pedro, ¿verdad? Pues después de esa confesión de Pedro, como hemos leído, dice que Jesús comienza a enseñar a sus discípulos, ¿verdad? empieza a decir que le era necesario, que le era necesario. Y en este primer versículo vemos cómo Jesús les anuncia, por primera vez, les anuncia su muerte, ¿vale? Y dice que le era necesario y va describiendo los pasos que va a seguir en ese proceso que cada vez se iba acercando más, ¿vale? Ese es el primer versículo que hemos leído, el versículo 31, ¿vale? ¿Cuáles son esos pasos? Si lo lees en tu Biblia, ¿qué le era necesario? ¿Cuál iba a ser el camino que Jesús iba a seguir? ¿Cuáles eran los pasos de ese camino que Jesús iba muy pronto a empezar a comenzar a andar? Quiero que te fijes en ese primer versículo 31 y que veas, identifiques esos pasos que Jesús iba a dar. ¿Qué es lo que le era necesario? Padecer mucho, no solo padecer, sino padecer mucho. Después, ser desechado por los ancianos, sacerdotes, escribas. Después, ser muerto. Y después, resucitar al tercer día, ¿vale? Esos eran los pasos del camino que Jesús recién iba a comenzar a andar y que Él empieza a anunciar a sus discípulos, ¿verdad? Y cómo ahí quedan muy bien identificados en ese versículo. Padecer mucho, ser desechado, ser muerto y después resucitar al tercer día. Lo de la resurrección, como queda al final, pues pasa como hoy en día, como que queda ahí un poco, quedamos más con la otra parte, y lo de la resurrección como que quizás no se le presta tanta atención. Vemos que los discípulos quizás tampoco le prestaron demasiada atención, ¿verdad? Y este camino, este anuncio que Jesús le da a sus discípulos aquí por primera vez, después se lo va a repetir en varias ocasiones más, vemos que no encajaba, ¿verdad?, con las expectativas que los discípulos tenían acerca de Jesús, ¿vale? Ellos tenían una serie de expectativas con respecto a Jesús, que tenían que ver con el Mesías, pero que tenían que ver también con el reino de Dios y con reinar y con establecer el reino de Dios aquí en la tierra y con que ellos iban a reinar con Jesús y con tener ciertos puestos de importancia y de relevancia dentro de ese reino, ¿verdad? Así que este anuncio que Jesús les hace acerca de lo que le era necesario, acerca de lo que le era necesario pasar, pues vemos que no encajaba mucho con las expectativas que ellos tenían, ¿vale? Acerca de Jesús, acerca del Cristo, acerca de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, ¿verdad? Y también nosotros muchas veces podemos caer en ese error, ¿verdad? Caer en ese error de tener otras expectativas diferentes, ¿verdad? Y tener una visión, hermanos, una visión a veces distorsionada acerca de lo que significa el tener, vamos a llamarlo así, el tener éxito en la vida. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vale? Tenemos muchas veces unas expectativas y tenemos en muchas ocasiones, al igual que le pasó a los discípulos, una visión distorsionada acerca de lo que significa tener éxito en la vida. ¿Vale? Y aquí Jesús pues habla una serie de palabras y da una enseñanza que es la que queremos tomar para nosotros, para que no caigamos en ese mismo error que le pasó a Pedro y en general le pasó a los discípulos, ¿verdad? Y aquí vamos a ir aprendiendo una serie de cosas muy interesantes de qué es lo que Jesús nos quiere enseñar, de cuál es el camino que Dios tiene para nuestras vidas, amén, y de cómo realmente debemos de ver o medir ese éxito en nuestra vida. Amén. ¿Vale? Lo primero, hemos leído el primer versículo, ahí es donde hemos visto el anuncio que Jesús hace, ¿verdad?, a sus discípulos, y hemos identificado cada una de las partes de ese camino que Jesús iba a empezar a recorrer, ¿vale? Entonces ahora vamos a otra parte, que está en los versículos 32 y 33, ¿vale? Y es, vamos a ver ahora, después de que Jesús da ese anuncio, vamos a ver la reacción, ¿vale? Cómo reaccionan los discípulos, y en concreto Pedro, cómo reacciona ante ese anuncio, ¿vale? Y cuál es la enseñanza que Jesús ahí nos quiere dar a nosotros también como discípulos suyos, ¿vale? Entonces, lo primero que aprendemos en estos versículos, hermanos, es que para tener una visión correcta, para entender correctamente lo que es el éxito en la vida, lo que es triunfar en la vida, lo que es cumplir el propósito, el plan de Dios, lo primero que aquí aprendemos, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es aprender a ver las cosas como Dios las ve y no como la ven los hombres. Amén. Ver las cosas como Dios las ve y no como la ven los hombres. ¿Vale? Si leemos esos dos versículos, dice que esto les decía claramente y que entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que para tener una visión correcta y entender lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, lo primero es aprender a ver las cosas con los ojos de Dios. Amén. Ver las cosas como Dios las ve y no ver las cosas como los hombres las vemos. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Entonces vemos cómo ante el anuncio de Jesús, dice que Pedro, ¿vale?, dice que toma aparte al Señor y que comienza a reconvenirle. Amén. Comienza a reconvenirle. Ahí esa palabra es muy interesante y muy importante en este pasaje, ¿vale? A reconvenirle. ¿Qué es reconvenirle? ¿Qué significa que Pedro tomó aparte al Señor, se lo llevó aparte y empezó a reconvenirle? ¿Qué significa eso? Reconvenir, ¿de qué palabra viene o con qué otra palabra está asociada o de qué otras palabras vienen? ¿De qué nos habla? Nos habla de conveniencia, ¿no? Nos habla de conveniencia. Reconvenir viene de qué? Está dentro de la familia de esas palabras, ¿no? De conveniencia. Es decir, en definitiva, ¿qué estaba queriendo hacer Pedro con Jesús? Reconvenir, ya nos da la idea de darle la vuelta a algo. Entonces, Pedro, ¿qué estaba queriendo hacer con Jesús? Dice que comenzó a reconvenirle. Quería convencerle, amén, quería convencerle de que Jesús tomara otro camino, ¿vale? No el camino que él acababa de decir que le era necesario, sino estaba queriendo convencer a Jesús para que tomara otro camino. Si le estaba queriendo, en definitiva, que Jesús se lo pensara bien, se lo replanteara y quería hacerle ver Pedro a Jesús, quería hacerle ver que ese camino que Jesús acababa de anunciarles no era el camino que le convenía. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Quería hacerle ver que eso no era lo que le convenía. Lo que le convenía era lo que Pedro quería hacerle ver a Jesús, ¿vale? Quería hacerle ver que ese camino no era el que le convenía a él y que por lo tanto tomara otro camino, pero que no fuera ese camino, que tomara otro camino, ¿vale? Porque ese camino no le convenía. Quería reconvenirle, quería hacerle ver que era otra cosa lo que le convenía. Eso no era lo que le convenía a Jesús, ¿vale? Eso es lo que Pedro trata de hacer con el Señor. Y es muy importante en el pasaje, ¿vale? Es muy importante para que entendamos todas las demás cosas, ¿vale? Quiere convencerle de que tome otro camino en vez del camino de qué. ¿Cuál era el camino que Jesús les acababa de anunciar? ¿Cuál era el camino en el que hemos visto esos pasos que Jesús iba a dar? ¿Cuál era ese camino? ¿El camino de qué? El camino de la cruz. Amén. El camino de la cruz. Y Pedro trata de convencerle y decirle, ese camino no te conviene. No te conviene. Piénsatelo bien porque no te conviene. ¿Vale? Toma otro camino, pero no ese camino de la cruz. Amén. Queriéndole, como hemos dicho, hacer ver que ese camino no le convenía. ¿Vale? No le convenía. Viéndolo de una manera gráfica para que lo entendamos, ¿vale? Y ahora lo vamos a entender mejor todavía, ¿vale? En los versículos que hemos leído, ¿vale? Viéndolo de una manera gráfica, ¿vale? Vemos cómo Pedro lo que hace, hermanos, y es por eso que Jesús después le dice ¿cómo le reprende Jesús a Pedro? Quítate, ¿de dónde? ¿De dónde? Quítate de delante de mí, Satanás, le dice, ¿no? Quítate de delante de mí, Satanás. De una manera gráfica, para que lo entendamos mejor, hermanos, vemos que Pedro lo que hace es ponerse delante de Jesús, ¿vale? Esto es importante. Se pone delante de Jesús para interponerse ¿entre qué? Entre Jesús y la cruz. Entre Jesús y la cruz. Pedro lo que hace es ponerse delante de Jesús. Ponerse delante de él, ¿con qué intención? Diciendo, por aquí no vayas, por aquí no pases, pasa por otro lado, vete por otro sitio, sigue otro camino, pero no por aquí. Y yo me pongo delante de ti para interponerme ¿entre qué? Entre tú y la cruz. Entre tú y la cruz. Amén. Por eso Jesús, ¿qué le dice? Quítate de delante. ¿De dónde? ¿Pero de dónde estaba? ¿De dónde se tenía que quitar? De delante de mí, Satanás. De delante de mí, Satanás. Y aquí en este Evangelio de Marcos falta algo que Marcos no recoge, pero que sí recoge Mateo, y que es interesante para entender esta idea que estamos hablando. En Mateo dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice? Porque me eres tropiezo. Amén, muy bien. Porque me eres tropiezo. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro. Y ahí vemos esa idea. Si Pedro se ponía delante de Jesús, ¿vale? Con la idea que ya hemos hablado de interponerse entre Jesús y la cruz, Pedro ahí en ese momento, ¿qué está haciendo? Lo que habéis dicho. Está siendo como una piedra de tropiezo para el Señor. ¿Amén? ¿Sí o no? Está siendo como una piedra de tropiezo para el Señor. Se está poniendo en medio para que el Señor no pueda pasar, para que el Señor no pueda seguir ese camino de la cruz, para que el Señor no pueda cumplir el propósito para el que había venido a esta tierra. Se pone delante de él y le es tropiezo. ¿Amén? Le es como una piedra en medio del camino que no te deja pasar y que si quieres seguir adelante vas a tropezar en ella. ¿Amén? ¿Se entiende esa idea? Porque es muy, muy importante. ¿Amén? Se puso delante de él como tropiezo. Quítate, por eso el Señor le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Amén? Por eso Jesús le reprende para que se quite de delante de él. ¿Amén? De delante de él. ¿Vale? Porque en ese momento, Pedro, Jesús le llama Satanás. ¿Por qué le dice Satanás? ¿Por qué dice, quítate de delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo? Porque en ese momento, Pedro estaba sirviendo ¿a qué propósitos? A los propósitos de Satanás. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Sí o no? Estaba sirviendo a los propósitos de Satanás porque Satanás trató desde primera hora, aún desde que Jesús nació, ¿trató de qué? De evitar que Jesús llegara a la cruz, que Jesús consumara su obra. Ese era el plan y el propósito de Satanás. Y lo intentó de muchas formas, lo intentó de muchas maneras. Y aún estando Jesús en la misma cruz, ¿qué dice que le decían la gente? ¿Qué dice que le decían los líderes religiosos? ¿Qué le decían a Jesús? Bájate de esa cruz para que creamos en ti. Si eres Dios, baja de esa cruz. A otro salvó, no puede salvarse a sí mismo. Hasta el último momento, el propósito de Satanás fue ¿cuál? Que Jesús, evitar la cruz, que Jesús no consumara su obra en la cruz. Y en este momento Pedro estaba haciendo ¿qué? Un instrumento ¿de qué? De Satanás, un instrumento de Satanás, sirviendo no a los propósitos de Dios, sino sirviendo a los propósitos del enemigo, sirviendo a los propósitos satánicos, ¿verdad? Porque en ese momento él estaba viendo las cosas, ¿verdad? Desde una perspectiva como. Estaba viendo las cosas que le dice Jesús. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego, la perspectiva de Pedro, ¿cuál era? Una perspectiva humana y no divina. Amén. Y ahí tenemos que tener nosotros también mucho que. Mucho cuidado, porque cuando no vemos las cosas conforme a la visión de Dios, sino vemos las cosas conforme a la visión de los hombres, entonces, ¿en qué nos convertimos? En piedra de tropiezo. ¿A quién estamos sirviendo? A los propósitos del enemigo y no a los propósitos de Dios. ¿Dónde nos hemos puesto? ¿Qué posición? Que hemos repetido tantas veces. ¿Dónde? Delante de Jesús. Delante de Jesús, como diciendo, por aquí no pasas y si vienes vas a tropezar. Así que lo primero que tenemos que aprender, y vemos en esta mañana que el Señor nos quiere hablar, es que tenemos que aprender, hermanos, a ver las cosas como Dios la ve. No desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios. Amén. No ponernos delante, no ser tropiezo al Señor, a su obra, no servir a los propósitos del enemigo. Amén. Bien, seguimos. Hemos visto el anuncio, hemos visto esta primera reacción de Pedro, cómo el Señor le reprende, no a solas, sino que la palabra dice que lo hace mirando a los discípulos, para que todos lo aprendieran bien, ¿vale? Y ahora vamos a ver los otros versículos, del 34 al 38, ¿vale? Y aquí vemos la segunda parte de este pasaje, donde se nos habla de aquello que necesitamos también. Recuerda que, poco por llamarlo así de alguna manera, estamos viendo un poco cómo realmente tener éxito en la vida o cómo cumplir realmente una vida que haya glorificado a Dios, que sea una vida en plenitud, ¿no? Como el Señor nos habla y nos enseña. Y esta segunda cosa ahora tiene que ver, la primera hemos dicho ver las cosas como Dios las ve, no como las ven los hombres. La segunda tiene que ver con el tema de seguir a Jesús. Amén. Seguir a Jesús. ¿Vale? Si queremos triunfar en la vida, si queremos tener victoria, no solo tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, sino que ahora tenemos que empezar ¿a qué? A seguir a Jesús, a caminar con Él, ¿vale? Y eso es lo que se nos encuentra ahora los versículos del 34 al 38, ¿vale? Fijaros que ahora ya es otra parte, porque empieza diciendo que ahora ¿qué? Antes ha sido entre Jesús, Pedro, los discípulos que están un poco allí, pero ahora el 34 comienza ¿cómo? Diciendo que, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, ¿ve? Ahí ya hay otra, hay una división, ¿vale? Eso siempre nos ayuda para entender las divisiones que hay en la Biblia, en la palabra, ¿vale? Aquí ya vemos que dentro del mismo pasaje, pero ya es otra división, ¿vale? Entonces vemos cómo ahora Jesús se dirige a la gente y se dirige a sus discípulos. Se dirige, en definitiva, y hace un llamado que va dirigido ¿a quiénes? ¿A quién va ese llamado que hace el Señor ahí? A todos, a todos. A todos porque dice, sí, alguno. Luego ahí no hace ninguna distinción entre nada, ¿vale? Ahí eso va ¿para quiénes? Para todos. Sí, alguno. Sí, alguno, ¿vale? Así que ahora va un poco este llamado para todo, amén, hermanos, para todo el que quiera ir en pos de Jesús, ¿vale? Dice, si alguno quiere venir, dice Jesús, ¿qué? En pos de mí, ¿vale? En pos de mí. Así que este es un llamado que Jesús hace para todo. Ese está abierto para todo el mundo, para todo el que quiera realmente seguir a Jesús, ¿vale? Vemos como él, ante ese intento de Pedro, o habría que decir más bien intento de Satanás, que ya veía que el tiempo se le terminaba, y que el tiempo se le acababa. Y aquí hace uno de casi de los últimos intentos por tratar de convencer a Jesús para que abandone el camino de la cruz, y para que tome otro camino, ¿verdad? Vemos cómo Jesús deja muy claro que Él, hermanos, no va a abandonar su camino. ¡Amén! Él no va a abandonar su camino. ¡Amén! Sino, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo, yo no voy a abandonar mi camino, así que si alguno quiere, ¿qué tiene que hacer? Que me siga, amén, que me siga a mí, amén. Yo no voy a abandonar el mío, yo no voy a volver atrás. Yo voy a seguir adelante el camino que os he dicho, el que me es necesario, padecer mucho, ser desechado, ser muerto. Y resucitar al tercer día. Yo voy a seguir el camino, no me voy a apartar de él. Ahora sois vosotros los que, ¿qué? Si queréis, seguidme. Amén. Si queréis, seguidme. El que quiera, que me siga. Amén. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Amén. Aleluya. Entonces somos nosotros ahora. ¿Quiénes? Somos nosotros ahora, dice Jesús, los que tenemos que quitarnos, ¿de dónde? Quítate delante de mí, amén. Quítate delante de mí, Satanás. Ahora somos nosotros quienes nos tenemos que quitar de delante y ponernos ¿dónde? ¿Ponernos dónde? ¿Dónde? Detrás. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Y eso es dónde? Eso es detrás. Eso es detrás, hermano. Eso es detrás. Quítate delante de mí, Satanás. Yo no voy a volver atrás. Si alguno quiere, que se ponga ¿dónde? Atrás. Que vaya en pos de mí. Que se quite delante de mí. Que no me sea tropiezo, sino que empiece a ir ¿dónde? Atrás, atrás, en pos de mí. Amén, en pos de mí, hermanos. Amén. ¿Para seguir qué? Para seguir el mismo camino de Jesús. Amén. Para seguir el mismo camino de Jesús, porque no hay otro camino, hermanos. No hay otro camino. Es ir detrás para seguir el mismo camino de Jesús. ¿Y cuál era ese camino? ¿Qué dice Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz y sígame. Tres pasos. Tres pasos. Niéguese a sí mismo. Lo primero entonces, ¿qué es, hermano? Negarnos a nosotros mismos. Después, ¿qué más? Tomar nuestra cruz, ¿vale? Tomar nuestra cruz. Y entonces, ¿qué? Seguir a Jesús. Ir en pos de Él. Ese es el camino de la cruz. Ese es el camino de Jesús. No hay otro camino. El que quiera seguirle, tiene que ir atrás. Tiene que ponerse detrás. Y en ese detrás tiene que negarse a sí mismo, lo primero, hermanos, negarse a sí mismo, tomar su cruz. Esa era un regalito que tenían los romanos, una crueldad más de los romanos. Y es que ya de por sí la muerte en la cruz era una muerte cruel, una muerte horrenda. Pero por si fuera poco, al que moría en la cruz, le hacían que cargar con su propia, con la propia cruz en la que le iba a morir, en la que iba a morir. Hay que ser muy, muy cruel para eso. Pero es lo que el Señor también nos enseña a nosotros, hermano. Niégate a ti mismo, toma tu propia cruz y sigue al Señor. Amén. Ese es el camino que el Señor nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Este es, hermanos, lo que estamos hablando. Este es el camino de la cruz y este es el camino que nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar al verdadero triunfo en la vida. Amén. No he encontrado palabras que me gustasen del todo, pero para que nos entendamos, es eso, es la que nos lleva a triunfar en la vida, la que nos lleva al éxito. Es una palabra que no me gusta lo del éxito, es muy, muy mundano, pero para que lo entendamos, ¿no? Y para como hoy en día se habla, ten éxito en la vida, alcanza esto, sé el mejor, sé tal cosa. Bueno, pues en el Señor ese éxito, ese triunfo, verdaderamente en la vida, hermanos, es ir en pos de Jesús, es seguir a Jesús, es seguir a Cristo, es tomar ese camino de la cruz, es hacer lo que el Señor nos enseña aquí, ¿vale? Si alguno, Él lo deja abierto, totalmente abierto, ¿vale? Si alguno. Ahora la decisión es de cada uno de nosotros, ¿vale? Pero Jesús no solo hace ese llamado, ¿vale? Jesús no solo hace ese llamado, sino que además Él ahora va a dar tres razones de por qué nos conviene seguir ese camino. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? De por qué nos conviene. Recuerda que Pedro trató al principio ¿de qué? De reconvenir a Jesús, de hacerle cambiar de opinión, de hacerle ver que eso no le convenía. ¿Vale? No sabemos exactamente qué le diría. Pero sí sabemos lo que ahora Jesús dice para todos. Y Jesús da tres razones de peso, tres razones muy importantes para hacernos ver qué es lo que nos conviene. Amén. ¿Qué es lo que verdaderamente nos conviene? Amén, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ver esas tres razones? Amén. ¿Vale? Jesús no dice las cosas porque sí. Dios, en general, hermanos, Dios da argumentos. Dios da razones. Dios, cuando dice algo, lo dice con peso, no lo dice porque se le ocurre. Hay razones, hay motivos, hay argumentos. Y nosotros tenemos que conocerlos, tenemos que quedarnos con eso en nuestra vida. Amén, hermanos. No es porque sí, es porque hay una razón para eso. Hay unos motivos, ¿vale? Y él da aquí tres razones, ¿vale? Los versículos siguientes del 35 al 38, ¿vale? Hay tres razones. Y para identificarlas mejor, ¿vale? Esas tres razones, vemos que la palabra de Dios siempre van a comenzar con una misma palabra, ¿vale? Esas tres razones, para que las identifiquemos y sepamos distinguirlas dentro de la propia palabra. ¿Cuál es esa palabra que nos sirve aquí de identificador, ¿vale? De como un separador, como te he dicho antes, cuando Jesús empieza a hablar a la gente, ahí vemos una separación, hay un separador de una parte con otra, dentro de la misma. Ahora, dentro de esta también hay otros separadores. Hay una palabra que sirve de separador, para ver esas tres razones que Jesús aquí nos da, de por qué nos conviene seguir el camino de la cruz, de por qué nos conviene seguirle a Jesús, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. ¿Cuál es esa palabra? Quiero que lo veas en tu Biblia para que te acostumbres un poco a ir viendo esas cositas, esos detalles que son muy importantes. ¿Cuál es esa palabra que sirve ahí de separador? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Léelo tú, quiero que lo veas tú, no que te lo diga yo, no te de eso todo lo que yo te diga. Quiero que lo veas tú en tu Biblia, ¿vale? Míralo en la Biblia y verás cómo es así, ¿vale? Ahí hay tres razones y las identificamos porque las tres empiezan con qué palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vale? La Biblia siempre nos habla y nos enseña acerca de esas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Cuando una palabra en un pasaje se repite mucho, tienes que fijarte en ella, ¿vale? Porque si se repite mucho es porque algo hay ahí, algo quiere el Señor decirte, ¿vale? Entonces, cuando leas la Biblia, fíjate en las palabras que se repiten mucho, porque eso te va a dar la idea muchas veces principal del pasaje. Y aquí vemos que esa palabra es la que introduce las tres razones que da Jesús de por qué nos conviene seguirle a Él, tomar ese camino de la cruz. Aunque sea un camino de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y de seguirle a Él, ¿vale? Y las tres empiezan en ese por qué. ¿Cuál es el primer por qué? Tres por qué. Ya te he dicho que Jesús no dice las cosas porque sí. Jesús da razones, da argumentos, da por qué. ¿Amén? Da por qué. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuál es el primer por qué? ¿Qué dice? Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué le pasará? La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Gloria a Dios. Ese es el primer por qué, la primera razón. ¿Por qué debemos seguir a Jesús? ¿Por qué debemos ir en pos de Él? ¿Por qué tenemos que tomar el camino de la cruz, hermano? Pues Jesús da aquí una primera razón que tenemos que grabarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos. Porque el que quiera salvar su vida, ¿y salvar su vida qué significa? Vivir para sí mismo. Vivir para sí, eso significa salvar su vida. El que quiera vivir para sí, ¿vale? El que quiera seguir esa visión de los hombres, que no es la visión de Dios, acuérdate de la primera parte que hemos visto, la visión del hombre, ¿cuál es? La visión que tuvo Pedro, ¿cuál fue? La visión que Satanás impregna y quiere impregnar esta sociedad y este mundo, ¿cuál es? Vive para ti mismo. Ese es el éxito, ese es el triunfo, esa es la victoria. Vive para ti, busca lo que te conviene a ti. Ese es vivir, ese es querer salvar nuestra propia vida. Pero Jesús dice, ese camino no os conviene, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La perderá, la perderá. El que quiera salvarla, al final, la va a perder, la va a perder. Pero, dice, el que pierda su vida por causa, dice el Señor, de mí y del Evangelio, ¿y eso qué significa? Que ya no vives para ti, sino vives para el Señor, para el Evangelio, para la obra de Dios, para Cristo. Y ese, dice el Señor, ¿qué? ¿A ese qué le pasará? ¿A la vida de esa persona qué le pasará? La salvará, amén, la salvará, amén. Así que primer, ¿por qué? Primera razón. Jesús dice, vosotros haced lo que queráis, vosotros la decisión es vuestra. Pero yo os voy a dar tres razones poderosas. La primera es que si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Amén. Segundo por qué. ¿Cuál es el segundo por qué que da aquí Jesús? Segunda razón. ¿Cuál es el segundo por qué? Léelo tú ahí, ¿vale? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Segundo por qué, segunda razón que nos da Jesús, segundo argumento para convencernos de qué es lo que nos conviene, ¿vale? De qué es lo que nos conviene. ¿Y qué quiere decir aquí el Señor? ¿Vale? Pues de la misma manera que ha dicho el primer por qué, ¿vale? Son parecidos, pero no, Dios los va diciendo de manera distinta, ¿vale? No son exactamente iguales, ¿vale? Pero sí de la misma manera, el Señor nos está diciendo ahora que de qué nos servirá, hermanos, de qué nos servirá ganar todo el mundo. ¿De qué nos servirá ganar todo el mundo? Y ese ganar todo el mundo ahí, ¿qué es? ¿Qué incluye? Todo lo de este mundo, hermanos, todo lo material, todas las riquezas, tener todos los placeres, tener todo el dinero que queramos, tener los coches, tener las casas, tener el poder, tener la influencia, tener todo lo que este mundo nos ofrece. El Señor está diciendo, ¿de qué te va a servir ganar todo eso si pierdes lo más importante, que es que, ¿qué es lo más importante? Nuestra alma, hermanos. ¿De qué nos sirve ganar todo eso si perdemos nuestra alma? Está diciendo en realidad, ¿qué tiene más valor? ¿Qué vale más? ¿Qué pesa más? Si lo ponemos en una balanza, ¿qué pesa más, hermano? Porque nuestra alma es que es eterna, hermanos. Entonces, vale mucho más nuestra alma. El Señor nos está diciendo, ¿de qué os vale si ganáis todo el mundo y perdéis lo más importante que es nuestra alma? O, como dice la segunda pregunta, lo que te está diciendo es, si tienes todo el mundo, ganas todo el mundo, tienes todo el dinero, toda la riqueza, todo lo material, ¿con eso vas a poder, acaso, comprar, hermanos, comprar tu alma? ¿Vas a poder comprar la salvación con todo eso? Es la pregunta que nos está haciendo aquí el Señor. Tienes que responderlo tú y yo. ¿Podrás comprar tu alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Si tienes todo el dinero, tienes todas las riquezas, tienes todo lo material, ¿eso, con eso vas a poder ir delante de Dios y comprar tu alma? ¿Sí o no? No puedes, hermano, no puedes. No podrás hacerlo, hermano, no podrás hacerlo. Y Jesús está diciendo, si alguno tiene esa idea o esa expectativa, siento desilusionarle, pero no va a ser así, hermano. No va a ser así, amén. No vamos a poder comprarla con las cosas de este mundo, amén. Así que segundo por qué, segunda razón, hermano, de por qué nos conviene seguir el camino de Jesús, seguir el camino de la cruz. Pero hay un tercer por qué, que es también muy interesante. Hay un tercer por qué y una tercera razón, muy, muy bonita, que el Señor nos da aquí. Son tres distintas, ¿eh? Aunque parezcan la misma, no son la misma, ¿eh? Son tres diferentes. ¿Vale? La primera tiene que ser con vivir para sí, la segunda con ganar el mundo, las cosas de este mundo, y la tercera es un poco más difícil de ver. Pero como suele ocurrir con estas cosas, lo que está un poco más escondido tiene después todavía un poco más te da un poco más de gusto, de gozo el verlo y el entenderlo, lo que el Señor nos quiere decir ahí, ¿vale? ¿Cuál es el tercer por qué? ¿Qué dice? El que se avergonzare de mí, de mis palabras, ¿dónde? En esta generación. ¿Cómo es la generación? Y pecadora, el Hijo del Hombre, ¿qué pasará? También de él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén, amén, amén. El tercer argumento que da Jesús. Acuérdate que Jesús da argumentos, Jesús da razones. Amén. La palabra de Dios está ahí para que aprendamos, para enseñarnos. ¿Vale? El tercer argumento, hermanos. El que se avergüence de Jesús y de sus palabras en su generación, ¿vale? Él lo estaba hablando entonces a la gente, a los discípulos. Entonces, ¿era qué? Aquella generación. Ahora nosotros no estamos en aquella generación, pero ¿estamos dónde? En esta generación. Así que nosotros nos lo tenemos que aplicar ¿a dónde? A nosotros, a este tiempo, a esta generación. Ahora, aquella generación dice que era ¿cómo? Adúltera y pecadora. ¿Y esta cómo es? Lo vamos a dejar igual, por lo menos, adúltera y pecadora. Adúltera y pecadora, sigue siendo la misma generación, hermano. Sigue siendo la misma generación porque el ser humano no cambia. Sin Dios no cambiamos, hermano, sin Dios no cambiamos. Seguimos siendo los mismos, ¿vale? Así que nos habla a nosotros. Nos habla a nosotros y en esta generación. Y nos dice que ahora el que se avergüence de Jesús, de sus palabras en esta generación, él también, ¿qué pasará? Se avergonzará de tal persona, ¿cuándo? Cuando él venga, dice, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén, con los santos ángeles, aleluya. ¿Quiénes son los santos ángeles? Los que no pecaron, los que permanecieron, ¿cómo? Fieles al Señor, los que siguen siendo apartados para Dios, los que no siguieron ¿a quién? La rebelión de Satanás. Esos son los santos ángeles, ¿vale? Pues él se avergonzará cuando venga, dice en su gloria, también de nosotros, si nosotros nos avergonzamos de él y de sus palabras en esta generación adúltera y pecadora, ¿vale? Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo de acuerdo, ¿vale? Pero tenemos que ir un poco más allá. ¿Qué significa avergonzarse de Jesús y de sus palabras? Porque ahí es donde está la fuerza del argumento, ¿vale? Ahí es donde está la fuerza del argumento, ¿eh? Y ahí es donde está la enseñanza, digamos, más, más rica que podemos comernos de ahí, ¿vale? La parte más jugosa, ¿vale? ¿Qué significa avergonzarse de Jesús y de sus palabras? Recuerda un poco lo que hemos venido hablando, ¿vale? De qué va el pasaje. Recuerda el anuncio de Jesús de seguir el camino, cómo Pedro sirve de tropiezo, sirve a los propósitos del enemigo y lo que busca es, porque pone las cosas en la mira de los hombres, ve las cosas como los hombres la ven y no como Dios la ve, cómo Jesús ahora hace ese llamado a seguirle, a ponernos detrás, ¿vale? A ir en pos de él, negándonos, tomando la cruz, siguiéndole, y cómo Jesús va dando argumentos, argumentos a favor del camino de la cruz, de por qué nos conviene ese camino, y en contra de qué otro camino. Del camino de vivir para nosotros, del camino de querer ganar el mundo, ¿vale? Entonces, se están contraponiendo esas dos ideas y Jesús nos está dando argumentos ¿para qué? Para que nosotros tomemos el camino de la cruz, para que nosotros sigamos a Jesús. Entonces, este tercero, hemos visto los otros dos, que se entienden más fácil, pero este es un poquito más, se entiende, pero tiene una enseñanza un poco más, que va un poco más allá. ¿Qué significa eso de avergonzarse de Jesús y de sus palabras? Normalmente nosotros lo entendemos y está bien, como que no te avergüences de Jesús, ¿no? Sé un cristiano que no te importe delante de la gente decir que eres cristiano, que eres creyente, que sigues a Cristo, ¿vale? Y es así, y efectivamente es así, ¿vale? Pero hay algo más que el Señor nos está queriendo decir ahí, hay un significado, un sentido más profundo en avergonzarse de Jesús y en avergonzarse de sus palabras, ¿vale? Cuando Pedro le reconviene al Señor, cuando Pedro le dice o quiere convencerle de que ese camino no le conviene, en verdad, Pedro, ¿qué está haciendo? Se está avergonzando, en alguna manera se está avergonzando de Jesús y de lo que Jesús acaba de anunciarle y acaba de decirle. Se está, en cierta manera, avergonzando de él, porque de alguna manera está queriendo decir, no sigas ese camino, o si tú sigues ese camino, yo no quiero formar parte, yo no quiero ir ahí contigo, ¿vale? No quiero que me avergüenzo de ti, me avergüenzo de lo que tú estás diciendo, ¿vale? Porque si tú sigues por ese camino, yo no quiero que me identifiquen contigo, no quiero que me identifiquen con uno de los tuyos, ¿vale? Cuando nos avergonzamos de Jesús y de sus palabras, hermanos, en definitiva lo que el Señor nos está diciendo es que estamos prefiriendo ser aceptados por el mundo antes que identificarnos con Jesús y con el Evangelio. Amén. Estamos buscando primero la aceptación del mundo, porque nos avergonzamos de Jesús y de sus palabras. Nos avergonzamos, en definitiva, del camino de la cruz. Nos avergonzamos de la cruz. Y al avergonzarnos de la cruz, no es simplemente decir, es que yo no soy cristiano. No, es algo más. Es algo más que eso. Es decir, me avergüenzo de la cruz porque no quiero seguir ese camino. Prefiero seguir el otro camino que me lleve ¿dónde? A ser aceptado por el mundo, a quedar bien con la sociedad, a quedar bien con el mundo, hermanos, a hacerme amigo del mundo, o por utilizar otra palabra que lo vamos a entender, voy a preferir ser popular en el mundo. Voy a buscar la popularidad en el mundo. voy a buscar quedar bien con la sociedad. No decir nada que no ofenda a nadie. No decir nada que no le guste a nadie. Prefiero ser aceptado por el mundo antes que tomar el camino de la cruz. ¿Y antes que tomar el camino de qué? Del rechazo y del oprobio. Recuerda el primer versículo que leímos, el anuncio de Jesús. ¿Cuáles eran los tres pasos? ¿Cuáles eran los pasos que iba a dar Jesús en esa muerte, en ese camino de la cruz? ¿Cuáles eran esos pasos? ¿Ya nos acordáis? Padecer mucho, primero. Segundo, ser desechado, ser rechazado. Tercero, ser muerto. Cuarto, resucitar. Ese es el camino, hermanos. Y nosotros no queremos seguir ese camino porque no queremos padecer mucho. Y sobre todo, ¿no queremos qué? No queremos ser desechados, despreciados por este mundo, por esta sociedad. Pero Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si el que se avergüence de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré cuando venga en la gloria de mi Padre con sus ángeles. ¿Quieres ser popular con el mundo? Quédate con la popularidad, pero cuando venga Jesús, el Señor te dirá, yo no te conozco, no sé quién eres. No eres popular para mí, eres popular para el mundo. Vete con el mundo porque ese es tu sitio. Busca la gloria del mundo, esa es la gloria que vas a recibir, pero cuando yo venga con mi gloria, no te daré de esa gloria a ti, porque no pasaste por el camino que yo pasé, porque no seguiste el camino de la cruz, porque te avergonzaste de mí, de mis palabras, porque preferiste ser popular en este mundo antes de sufrir el desprecio, el oprobio, el rechazo del mundo por causa de mí. Preferimos ser populares, aceptados, no llamar demasiado la atención, antes que seguir el camino de la cruz y del rechazo. Estos son los tres argumentos que el Señor da, hermanos. Son tres poderosas razones para seguir a Jesús. Pero es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos tiene que convencer. Pero el Señor nos deja aquí en su palabra razones poderosas, razones de peso para seguir al Señor, hermanos. Así que terminamos. Si realmente, hermanos, queremos triunfar, tener ese éxito en la vida, hermanos, la palabra de Dios nos ha enseñado que lo primero tenemos que poner la mira, ¿a dónde? En las cosas de Dios, y no en las de los hombres. ¿Quitándonos de dónde?